Bueno, Rabotai, ya entramos en año nuevo. Hoy fue 1 del 1, así es en el calendario hebreo. Hoy empezó el mes 1. Bajodesh Arishon, Be'ehad Lachodesh, primero del mes, del 5771. Primero que todo mencionamos ya, algunos no escucharon, que pasamos, hoy es aniversario de la creación del primer hombre de la historia, Adam Arishon. Fue creado el día primero de Nisan. Hoy es aniversario del nacimiento de Yitzhak Avinu. Así dice Rashi, que por eso Hashem postergó la inauguración del Mishkan para esta fecha, que era una fecha propia, con el nacimiento de Yitzhak Avinu. Hoy es aniversario de la inauguración del primer templo de la historia, un templo comunitario, el primer templo comunitario que se construyó el día primero, se inauguró el día primero de Nisan de 2449, el año siguiente de la salida de Egipto, se inauguró el primer templo de la historia que se había hecho con la colecta general de todo el pueblo para construir ese Mishkan, y ese día fue un día de mucha alegría, como dice la Gemara, que había alegría en el cielo el día primero de Nisan de ese año, igual como cuando Hashem creó el mundo. La misma alegría que cuando Hashem creó el mundo. No voy a extender mucho el tema porque no quiero desviarme, pero voy a explicar nada más el punto en común del día de la creación del mundo al día de la inauguración del Mishkan. El mundo fue creado con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la presencia espiritual divina de Hashem pueda morar dentro de la materia oscura. Cuando la luz resalta a través de la oposición de la materia oscura, la luz se hace más fuerte. Entonces era un sistema de poner la luz, la Neshama, aquí adentro en este mundo, dentro de un cuerpo que es la materia oscura, y que la luz de la Neshama sobresalga a través de la oscuridad del cuerpo, y eso se llama que la presencia de Hashem more en la tierra. Porque ahí en el cielo es todo espiritual, pero aquí en la tierra, que es terrenal y material, ese era el objetivo de la creación. Y efectivamente, si Adam Arishon no se hubiera descarrilado, que a propósito también hoy fue el día que, el mismo día, no aguantó un día, así dice la Gemara, el mismo día, horas después de que Adam Arishon nació, cometió la falta. Entonces eso provocó de que ya la presencia de Hashem no podía morar en forma permanente. ¿Por qué? Porque la materia oscura se hizo más oscura de lo que era. Mientras la materia oscura es el del tamaño, del grosor, del calibre que Hashem la hizo, existe la rivalidad equitativa y puede uno superar y llegar al objetivo de la creación. Cuando la persona le dio más fuerza a lo material que a lo espiritual, entonces hizo crecer más la materia oscura. A partir de ahora ya no puede morar la presencia de Hashem con la intensidad por la cual fue creado. En realidad, ese es en breve. Un poco de silencio por ahí, por favor. Sí, mejor cerrar la puerta. Esta. Sí, no. En realidad, cuando hablamos del pecado de Etz Adat, el pecado del árbol, la del medio, Hassan. Esta. No, esa deja. Cuando hablamos del pecado de Etz Adat, lo que sabemos de la infancia, que nos enseñaron en el kinder, o los que vieron Hollywood, las películas, sí, Dios te dijo, este es el fruto prohibido, el fruto, el árbol prohibido, el árbol del Dat, está prohibido que lo comas, ¿sí? Y él fue y comió ese fruto y ahí vinieron todos los problemas, ¿sí? Entonces una persona me preguntó, entonces, ¿qué quería Dios? Que Adán sea ignorante, que Adán no tenga Dat. Si es el árbol, si hoy te dice, mira, aquí hay un árbol de la sabiduría, pues claro, vamos a comerlo, ¿por qué no? Si este árbol te va a dar Da'at, si este fruto te va a dar, esta píldora, si hay una píldora que te va a dar da'at, ¿no te la comes? ¿No te la tomas? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios se la va a prohibir? Por eso es una falta de profundización en el concepto, pero lo voy a decir también en breve para llegar al punto en común que hay entre el día de la creación del mundo y el día de la inauguración del santuario del Mishkan. ¿Qué quiere decir Etz Hadat? Que Adam Arishon se comió el fruto de la sabiduría. Así es la explicación, esta la escuché de mi maestro Rav Eliezer Ben David, basado en la Kabbalah y en la explicación de Malbim. Dice, él trae un ejemplo así. Dice, por ejemplo, una persona va por la carretera y se hace de noche. Decide acampar ahí, va a acampar ahí. Y se le antoja comer carne asada, por ejemplo, así trae, ¿no? Se antoja prender fuego para calentarse o para comer carne asada. Entonces, no tenía madera. Vio ahí un poste así de madera, con unas maderas, la cortó, no se fijó mucho lo que era, prendió fuego y se hizo su carne asada. En la mañana cuando amanece, dice, ¿y ahora para dónde tengo que ir? ¿Para la derecha o para la izquierda? Dice, pues no sé, es que era el letrero lo que quemó. Lo que él quemó para comer la carne asada era el anuncio que decía a la derecha llega a Guadalajara, a la izquierda llega. Y ahora quemó el indicador y ya no tiene índice que le diga para dónde ir. No tiene rumbo. Eso quiere decir, Hashem le creó a la persona el da'at, la sabiduría, el sejel de la persona. Se lo creó ¿para qué? Para que la persona tenga una orientación hacia dónde tiene que ir. A desarrollar su espiritualidad, para eso Hashem le creó el Da'at, ¿sí? Viene Adam Arishon y se come el Da'at. ¿Qué quiere decir se come el Da'at? Lo usa para otra cosa. Adam Arishon, según lo que explicó mi maestro, el Rav Ben David, él tenía una clase de Torah con Dios todo el tiempo, todos los días. Todos los días. ¿Sí? Adam Arishon todo el tiempo, él no tenía trabajo, no tenía necesidad de trabajar. La Gemara dice que los ángeles le daban de comer en la boca, así se le asaban la carne al sol y se la daban en la boca. Ni como diciendo, ni tenedor, ni no necesitaba nada. Ni te preocupes en molestarte, en perder tiempo, en fabricar un tenedor y un cuchillo para meterte la carne a la boca. Hay quien te lo meta a la boca. Lo principal es que tú te dediques a lo intelectual y a lo espiritual. No pierdas tu cabeza en tonterías. No, que no haya nada que te pueda preocupar. Y así va a ser cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach vamos a tener cada uno de nosotros, que son los que tengamos el rejud de estar, 2.300 sirvientes. Me dice, ¿qué hago yo con tantos? ¿Qué hago yo con tantos? Muchas gracias, Espíritu. ¿Quieres ser que le sirvan? ¿Que le sirvan? ¿No? Sirvo unos vasos y pasa la charola. ¿Qué hace uno con 2.300? Una vez le preguntaron al Jajam Hades, ¿por qué no tiene asistentes? Dice, porque no tengo paciencia para asistirlos. Sí. Dice, ¿qué hace uno? ¿Cuál es la idea de tener 2.300 asistentes? ¿Ah? La idea es que cuando de repente te levantas para hacerte un jugo, te digan, ¿qué quieres? ¿Un jugo? ¿De qué quieres? ¿De naranja o de...? De naranja yo te lo hago, de toronja te lo hace el otro. No quería ni jugo, quería otra cosa, quería un poco de aire. Yo te traigo un ventilador, no te molestes, no te preocupes. Esa era la forma de vivir de Adam Arishon antes del pecado. No haya nada que te distraiga tu mente por lo que fuiste creado. Ah, pero yo necesito comer, todo hay quien te lo haga. Tú nada más dedícate a lo espiritual y a desarrollar tu intelecto y tu espiritualidad. ¿Sí? Pero de repente viene Hashem, así explicó mi maestro Rav Ben David, viene Hashem y le dice a Adam Arishon, ¿por qué no viniste a la clase de Torah? Ayeka, así le dijo, Ayeka, ¿dónde estabas? ¿Qué le contesta Adam? Fui a fabricar calzones. ¿Calzones? Sí, por sí, porque así le dijo. Le dijo, es que me vi que estoy desnudo y dije, a Dios se le olvidó hacerme ropa. Tengo que ir a hacerme un calzón para cubrirme. Por eso no llegué a la clase de Torah. Entonces preguntó Dios, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? Así está en la Torah, en la Biblia. Mi gitle jaquieromate. ¿Quién te dijo que estaba? ¿Acaso del fruto que te dije que no comas has comido? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso has consumido el letrero, tu cerebro, tu cabeza para buscar necesidades materiales? ¿Para crearte nuevas necesidades materiales? ¿Tú crees que si tú necesitarías calzones yo no te los hubiera hecho? Ese fue todo el debate del pecado de Sandal. ¿Quién te dijo que necesitas calzones? Y a partir de ahí empieza el deterioro de la humanidad. ¿Qué? Pues como puro calzones. Parezco un salvaje. Necesito pantalones también. Pues ya calzón y pantalón. También se necesita camisa. Y también se necesita corbata. ¿De dónde la corbata? Mi maestro el Rabben David le llamó. ¿Cuánto medía el apartamento de Adán? Yo creo que durmió en el campo, ¿verdad o no? Y no se sintió mal, es decir, era normal, ¿qué tiene? Dormía al aire libre, el clima está bueno, no hay enfermedades, no hay influenza, no hay cosas que puedo captar, los animales no le hacen daño, porque el animal no puede hacerle daño a un ser humano, solamente si le ve cara al animal. El animal por naturaleza tiene que tener miedo al alma del ser humano. Y así está escrito de atrás. Hashem le dijo, todos los animales le van a temer a ustedes. Le tenían miedo de acercarse, miedo, respeto, hasta le tenían a Adán Arishon. Entonces Adán durmió en el campo sin ningún problema. Pero después del pecado de Etzadat, empezó con calzones, siguió con pantalones, con calcetines, con zapatos, con camisa, con corbata. Ahora hay que hacer un departamento. Primero se hizo un apartamento de paja, de árboles. Después dijo, no, se necesita algo mejor. Entonces se empezó a cortar la madera. Entonces todo es que empezó, se empezó a usar la cabeza. En vez de usar la mente para desarrollar lo intelectual y lo espiritual, está usando la mente para desarrollar y para crearse nuevas necesidades materiales. Todo eso, ¿el resultado cuál es? Crecer la materia oscura. La materia oscura que Hashem creó, equilibrada con el alma, para que el alma la pueda superar, Adán Arishon la desniveló a favor de la materia oscura. Y constantemente la humanidad sigue creciendo la materia oscura hasta que llegó el momento en que a las personas les costaba mucho trabajo sentir a Dios. Por lo que explicamos una vez en una charla, porque si tú estás materializado, te cuesta sentir algo que no es material. Tú en este libro, tú te es más fácil creer que este libro es Dios a decir que Dios es algo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo tangible, en lo palpable, esa es la materia oscura. Nos cuesta creer que hay un Dios que es intangible, impalpable, eterno, que estuvo siempre y estará siempre, que no tiene forma, que no tiene figura. Todo eso nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque estamos tan oscurecidos, tan materializados por la materia oscura, que nada más creemos en lo que se compara la materia oscura. De ahí vino la bodada y vino la idolatría, porque la gente empezó a hacer idolatría. El resultado del pecado de Adán Arishon. ¿Entendieron cómo va? Y dice, ¿qué tiene que ver el fruto de esa edad con la bodazara? ¿Sí? El fruto de esa edad deriva a bodazara. Porque tú empiezas a materializar, a crearte nuevas necesidades materiales, a dedicar tu cabeza, y así es, la situación que estamos hoy en día es que la tecnología está tratando de resolver los problemas que ella creó. ¿Están de acuerdo? Una persona, por ejemplo, dice que antes iba mucho al dentista, tenía muchos problemas de caries. Y entonces el dentista le aconsejó que compre un cepillo de dientes eléctrico. Hay unos que se cepillan bien. Entonces compró el cepillo de dientes eléctrico. Dice, ahora ya voy una vez cada 6 meses al dentista y 2 veces por semana al mecánico para que repare el cepillo. Dice, antes estoy aquí al dentista, otro aquí al dentista. Entonces la persona se va creando cada vez nuevas necesidades y cada vez su mente está más distraída de la causa por la cual fue creada. Y esa es la causa que la presencia de Hashem no puede morar en el mundo cuando hay tanto materialismo, tanta materia oscura. Hashem creó un nivel de materia oscura que él sí puede morar, pero el nivel que la persona, como dijo una vez una persona en una conferencia, dice, si Hashem quisiera que nosotros voláramos, nos hubiera hecho alas. Le cuesta trabajo a Dios ponernos alas. Mira cuántos pájaros hay que tienen alas. Si para el ser humano sería bueno estar volando y viajando a Hong Kong y a China y a la Antártida, ahí está la migración de las aves, viajan 4.000 kilómetros sin pasaporte, sin visa, sin relajo, sin trámite, sin empacar maletas. Nada más uno cuando piensa viajar, le da fiebre de pensar todos los preparativos que tienes antes, y llegar 2 horas al aeropuerto y pasar una seguridad y pasar la otra, y a ver si me pusieron la comida kosher, y a ver si... Ahí están las aves, nos hubiera puesto a ser malas, y estaría mejor. La persona se crea nuevas necesidades. Claro, una vez que ya están, no es haram usarlas, ya están, úsalas para mis bots, si puedes ir viajar para ir a un shiur, a una cosa, también úsalo. Pero los problemas la persona se los crea. Hashem hizo a la persona derecho y con todos los servicios para que pueda concentrarse. No hay tanto materialismo en el mundo, eso hace, rechaza la presencia de Hashem, hace que Hashem no pueda permanecer, que era el objetivo de la creación. Entonces, 10 generaciones de Adam Arishon hasta Noah, Hashem decía, ¿para qué hice este mundo? Y efectivamente, lo tuvo que deshacer en el diluvio, en el año 1560. Y empezar de nuevo, dijo, vamos a empezar con Noah. A ver, con Noah sí voy a poder ahí reposar y estar con él. Noah tuvo 3 hijos, uno de ellos era Shem, Ham y Yafet, Ham y Yafet. Shem, en síntesis, otras 10 generaciones, Hashem ve que las cosas vienen a la Torre de Babel, empiezan a competir con Dios. Entonces, dice Hashem, no funciona, llega Abraham Avinu. Y Hashem, bueno, ¿sabes qué? Ya, me voy a olvidar de todos, voy a dedicar, concentrar mi objetivo en Abraham Avinu y su descendencia. En Abraham trae 2 hijos, Ismael no sirve, Isaac, me voy a concentrar en Isaac. Isaac trae 2 hijos, Jacob y Esav. Esav no sirve, me voy a concentrar en Jacob. ¿Por qué no sirven? Porque se materializan, siguen deteriorando el sistema de materializarse de manera de que rechazan la presencia de Hashem. Por eso dice el Talmud que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la presencia de Hashem reposaba en ellos. En Hamerkabá. Así dice el Talmud y el Zohar. Avot, hen a Merkabá. Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron los primeros que Hashem podía permanecer con ellos las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque lograron el equilibrio entre la materia oscura y la materia lúcida y podía estar la presencia de Hashem en ellos. Pero la idea de Hashem no era reposar en una persona, era reposar en el mundo, en la humanidad. Entonces dijo Hashem, la descendencia de Jacob, las 12 tribus forman el pueblo de Israel y ellos, con ellos se va a realizar el objetivo de la creación. ¿Está bien? Pero el pueblo de Israel llega a Egipto, se hacen multimillonarios. Yosef era el ministro de Economía. Y bueno, nuevamente, aparentemente, se materializan, no aparentemente, se materializan, pero Hashem ya le había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que de su descendencia viene el objetivo de la creación. Entonces, pasan un proceso que se llama esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto tiene una sola explicación. No le busquen miles, una. Es pulir la materia oscura. Funcionó durante la esclavitud de Egipto y el pueblo de Israel salieron un pueblo físicamente destrozado, salieron de Egipto. Estaban destrozados, sí, se lo arcaron. Estaban los huesos de ellos rotos. Por eso no podían, y moral todo, no, por eso no podían recibir la Torah inmediatamente cuando salieron de Egipto, porque estaban... ¿Pero qué se había logrado? Se había logrado reducir la materia oscura o reducir el interés por la materia oscura. Reducir el interés por estar instalado en Egipto y tener palacios. ¿Sabes qué? Aquí estás de pasajero, aquí estás de... Entonces van y reciben la Torah, y en el momento en que reciben la Torah, ahí se vuelve a pulir la materia oscura, por primera vez en la historia, llegan todo un pueblo al nivel de Adam Arishon antes del pecado. Llegan a lo que era hoy el primero de Nisan. El día que se entregó la Torah, la energía, la luz que hubo, la fuerza que bajó del cielo, cuando el pueblo dijo Naaseh Benishma y con todo lo que hubo alrededor de eso, se logró pulir como un fuego que pulió toda la escoria, toda la basura que dejaba el veneno de la víbora, de la serpiente, de Adam Arishon, y ya no iban a morir, iban a ser igual que Adam. Que Adam no tenía que morir si no fuera por ese veneno. Ya el mundo estaba llegando al destino con el pueblo de Israel. Ahora sí, Hashem va a morar, en el pueblo de Israel de forma permanente, porque ya no tienen materia oscura, ya no tienen veneno de la materia oscura. Se limpiaron. Pasan 40 días, viene el becerro de oro. Vuelven a adoptar otra vez el veneno de la materia oscura. ¿Qué es el becerro de oro? Queremos creer en algo palpable. Queremos ver a Dios, queremos poder tocarlo a Dios. Ahí está el becerro, ese Dios. Ese Dios, es más fácil rezarle a ese Dios que a un Dios que no lo veo. Eso demuestra otra vez que se materializaron, se quisieron, entonces otra vez ingirieron, contrajeron el virus de la materia oscura y volvió la muerte otra vez al mundo. Y viene Hashem y dice, ¿y ahora qué hago? El hijo de Isaac, no todos, hijo de Jacob. Jacob, todos sus 12 hijos, bien, en el buen camino. El pueblo de Israel, ya, ese es el pueblo que con él se va a cumplir el objetivo de la creación. Ya tenía Hashem 2600 años luchando para llegar al objetivo. Y de repente la echan a perder con el tema del becerro de oro. Por eso Hashem le dijo, déjame exterminarlos y empiezo de ti, Moshe Rabén. ¿Qué le contestó Moshe? Si tres columnas, Abraham, Isaac y Jacob, no pudieron garantizar, yo que soy una columna, ¿cómo vas a estar seguro que mis descendientes van a seguir? Si con la fuerza de Abraham, Isaac y Jacob no fue suficiente para que puedas cumplir tu objetivo, ¿quién te dijo conmigo? Okay, yo sí, pero mis hijos, mis nietos, quién sabe si no van a hacer lo mismo. Entonces no es negocio, le dijo así. Mi rastra que le dijo, pues hijos, dejó la badeja a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, y con todo eso salieron estos nietos. Entonces, ¿quién te dice que de mí, y de verdad de Moshe Rabenu, salieron descendientes no buenos? Entonces, yo no soy garantía. Entonces, ¿qué negocio es? ¿Sabes qué se hace? Así pensándolo en un plan de uno, de una fábrica, de una empresa que se está llevando 2.400 años, y se están haciendo pruebas y no, hasta que se encontró la solución. ¿Cuál es la solución? Dijo Hashem, bueno. Morar permanentemente en el pueblo de Israel, ya no voy a poder, porque ya contrajeron el virus otra vez, el veneno de la víbora, ya no puedo estar con ellos constantemente. Pero lo que vamos a hacer es crear un lugar, un santuario, un lugar esterilizado, esterilizado de la materia oscura. Que sea el lugar más limpio y más puro del mundo. Y ahí yo voy a estar permanentemente. Me conformo. Antes yo quería en todo el mundo. Luego me conformaba con un pueblo. Ahora ya me conformo con tener un lugar de tanto por tanto donde pueda estar yo ahí permanentemente. Y el que quiera contactarse conmigo y conectarse conmigo y espiritualizarse y desmaterializarse, que él venga a mi casa. Esa es la idea del santuario. La idea del santuario, por eso dice que el día que se inauguró el Mishkan, que es hoy, el primero de Nisan, fue hoy, había una alegría en el cielo, igual como el día que se creó el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el objetivo de la creación era reposar dentro de la materia, dentro de este mundo. Entonces, todo el tiempo no se lograba el objetivo, no duraba 24 horas el objetivo. El día que se inauguró un santuario, donde Hashem dice, ya está la solución. Okay. No puedo morar en todo el mundo, hay un lugar donde puedo morar. En este lugar, y el que quiera que me venga a buscar aquí. Ese no es el objetivo final de la creación. El objetivo final es cuando venga el Mashiach. Y esto es lo que le estoy diciendo ahora. Lo dice el Rabí Obadiah Seforno en la Perashá de Jukotai. Dice, cuando venga el Mashiach, cuando llegue el mundo a su tikkun, ya no van a necesitar de un santuario para que more la presencia de Hashem. Ya cada uno va a ser un santuario. ¿Entendido cómo está? También cuando existió el santuario, el objetivo era que a través del santuario tú vengas allá adentro, te desmaterialices, te conectes. Si haces algo que no debes hacer, se retira. Pero en el Kinis, en el Mishkan, va a estar todo el tiempo la presencia de Hashem. Entonces la vuelves allá y la recoges de ahí. ¿Entendieron cómo está ese sistema? Por eso había tanta alegría el día de la creación, el día de la inauguración del Mishkan, igual como el día de la creación. ¿Por qué? El punto en común de la inauguración y la creación es el deseo divino de morar aquí abajo dentro de la materia. Ese era el deseo, ese era el objetivo de la creación. No se logró cumplir durante 2.449 años hasta que se encontró la alternativa. ¿La alternativa cuál es? Santuario. Mishkan. Por eso cuando se destruye el Beit HaMikdash es tanta tristeza. Porque ya no hay otra alternativa. ¿Entendieron cómo está? Necesitamos los Knis, pero los Knis no tienen el nivel de pureza que tenía el Beit HaMikdash. No lo tienen, ¿no? Porque en el Beit HaMikdash, para nada, sí, muy, muy distante, muy distante. Una persona, por ejemplo, que tuvo relación con su mujer en la noche, no podía entrar al Beit HaMikdash hasta que se meta la tevilá el otro día. Y en el atardecer, después del oscurecer del otro día, podía entrar al Beit HaMikdash. Porque es un lugar puro, y cuando le sale polución seminal a la persona, eso provoca una impureza, ya que sea, tanto que sea accidental o como voluntaria, o que sea, todo lo que es zera, o tzad zera, hace también a la persona por 24 horas, mínimo. Se mete a la tevilá y tiene que esperar que oscurezca para poder entrar, y si llega a entrar al Mishkan con tum'a, sin haberse purificado, hayab karet, es igual de pecado que comer jametz en Pesach. Igual, del mismo nivel de grave. Karet, karet es muy delicado. No voy a explicar lo que es karet. Entonces, ese nivel de pureza se conservaba en el Beit HaMikdash. Hoy en día la gente viene al Knis, nadie lo checa con rayos X si estuvo ayer con su esposo o no, si se metió a la tevilá, si está puro, si tocó muerto, que tocó muerto tampoco podía entrar, hasta que le echen la vaca roja. Todo eso era un proceso. Entonces, pero, sin embargo, el lugar más puro que existe hoy en día en el planeta es la sinagoga. Hoy en día son el Beit HaKnesset y el Beit HaMidrash. Y cuando alguien está en el Beit HaKnesset y está platicando cosas de cómo estuvo el partido ayer, y cómo estuvo la América y cómo estuvo esto, pues está echando a perder la pureza del lugar. Y estás perjudicando a los de alrededor, no nada más a ti. Si fuera nada más a ti, tú le dices, oye, ¿qué te metes en mi vida? Deja a mí hablar, cotorrear lo que quiero. Pero yo tengo un lugar que está para que esté puro. Y ahí vengo yo a purificarme, y tú vienes ahora y empiezas a contaminarlo. Por eso tenemos derecho, entre comillas lo digo, ¿no? Tenemos derecho todos los asistentes al templo a pedirle que se calle el que está al lado, platicando. Porque si quieres platicar, como hay un dicho que dice, así un letrero, lo vi en Los Ángeles una vez en un templo. Dice, si al templo vienes a platicar, ¿a dónde vas a ir a rezar? Entonces, ¿cómo lo entendí yo la primera vez que lo vi? Como diciendo, cada cosa tiene su lugar, hay lugar para platicar, hay lugar para rezar. Pero ahora entiendo diferente. Si al templo vienes a platicar, ya no tienes a dónde ir a rezar, porque ya lo ensuciaste, ya lo contaminaste, ya no es el lugar puro que tenía que ser. Entonces deja este lugar limpio. Lugares sucios está lleno, pero hay una esquina. Esa es la inauguración del santuario que se inauguró hoy, el día primero de Nisan, que por eso es un día tan alegre como el día de la creación del mundo. Tenemos que saber todos nosotros que el objetivo principal de toda nuestra existencia es lograr unos instantes de comunicación con Hashem. En el momento en que logremos que Hashem repose en nuestro corazón por unos instantes, en esos instantes se logró el objetivo de nuestra existencia. Y el placer que siente la persona cuando logra sentir la presencia de Hashem en su corazón es miles de veces más que un orgasmo. Miles o millones de veces más. Es tipo de ese tipo de placer, pero millones de veces más. Es algo indescriptible lo que siente la persona cuando logra sentir la presencia de Hashem en su corazón. Si la siente con toda la intensidad, si la siente con menos intensidad, lo puede sentir. Es el placer máximo, es más, para eso fuimos creados. Fuimos creados a la Itán de Gersa. Exactamente, el Mesías. Ella, Leitaneg, Alashem, Beleanot, Niziv, Shechinato, Kideu, Atanug, Agadol, Mikola, Idurim, Sheholim, Leimatre. Palabras textuales. La persona fue creada, ¿de dónde te lo sabes de memoria? Lo trato. El libro Mesilat Yesharim, La senda de los justos, escrito por Rabbi Moshe Haim, lo trato hace 400 años aproximadamente en Italia, dice: el único objetivo de toda la existencia es gozar, que la persona tenga placer del encuentro con Hashem, que es el placer más grande de todos los placeres que pueden existir. ¿En el nacimiento o en el Brit Milá? En la sala de parto. ¿Por qué en la sala de parto? Porque claro, hay cuatro llaves que no son entregadas. Hay cuatro cosas que Hashem nos hace directamente. Una de ellas es el parto. Si hay cosas que manda ángeles que lo hagan. Pero hay cuatro cosas que Hashem nos hace directamente, o cuando estás cerrando una operación con Liverpool, con el comprador de Liverpool, también ahí está la presencia, ¿sí? Ahí está la presencia de Hashem. Si es una buena operación que te va a dar parnasá, te va.
¿El parto, la parnasá?
Más la lluvia.
¿La lluvia?
Sí, cuando llueve, no. Mafteaj es matar parnasá, tejiata metim, y jaya, que es yolede. Sí, la resurrección es únicamente en manos de Hashem. Nadie puede resucitar en un momento más que Hashem directamente. ¿Sí? Y la lluvia, por eso cuando llueve es momento para pedir, es momento que está la presencia de Hashem en el mundo. Y la parnasá cuando estás recibiendo tu sustento. Y la mujer cuando da luz. Es momento bueno para encontrarse con la presencia de Hashem. De todos modos, esa es la importancia del día de hoy. Moray Barabotay, nosotros estamos ahora exactamente a 2 semanas de Alahmania, la noche del Seder, del segundo Seder. El primer Seder, lunes en la noche. ¿Sí? Y el Seder tiene muchos detalles, cómo hay que hacer las cosas. Y la persona tiene que ir preparándose, no es posible llegar al Seder. Incluso los que jajamín, que ya sabemos y todo, también estamos preparados. Porque es una cosa que es una vez al año, hay detalles que se olvidan, y hay puntos filosóficos dentro de los mismos, de puntos técnicos. Lo primero es la parte técnica. Saber bien la parte técnica de cumplir con las mitzvot. Un jajam hizo la cuenta que desde la noche de la Bedikat Hametz hasta el final del Seder de Pesach se cumplen 101 mitzvot. Desde que empieza la Bedikat la noche anterior, incluyendo Shema y todas las mitzvot, el Alel y la Gada, 101 mitzvot, que eso elevan a la persona y lo preparan a un nivel espiritual para poder que pueda reposar la presencia de Hashem. Nosotros no tenemos idea, el nivel que podemos alcanzar la noche del Seder. A la 1 o 2 de la mañana, cuando estamos tomando la cuarta copa, ¿sí? Si supiéramos lo que se puede llegar, dijimos en la boda de mi hija, me salió este jidush, pero lo digo para que se acuerden de mí a la cuarta copa del Seder. ¿Sí? Es decir, cuando agradecemos a Hashem, decimos, te agradecemos a Hashem, a la Torah, a la Dorá, porque nos diste la Torah, porque nos diste esto, porque nos diste esto. Y al final dice, a la col por todo lo que nos diste, Anano Modim Blah. A la col viene de alcohol. Sí. Con el alcohol, con la cuarta copa de vino, Anano Modim Blah, llegamos, ahí se dice la Lel, en la cuarta copa es la Lel. Una inspiración, una elevación, hay años, no todos los años lo logro, pero hay años que de veras, yo creo que sí llego a sentir eso, lo que debe de sentir la persona, el placer máximo de la comunicación con Hashem a la hora de la cuarta copa. Pero todo eso requiere un preparativo, requiere limpieza de Hametz, requiere que no tengas ningún Hametz en tu propiedad, que no seas dueño de Hametz, aunque no lo tengas en tu casa. Pero si tienes en Cuernavaca ahí 3-4 kilos de pasta y son tuyos, esa lo hiera de cada segundo es un pecado. Si, ahí uno tiene que ir estudiando y preparándose para poder crear el ambiente para lograr ese objetivo que tiene la noche del Seder. La noche del Seder se define la parnasá de la persona para todo el año. Ya saben el secreto mío, que poco lo saben, ¿no? La petijá del primer día de Pesaj. Poca gente, no corro la voz porque luego...
Ya se corrió,
pero no tanto, en algunos knis todavía. Sí, pido que no corra mucho la voz porque luego va a subir mucho el precio y yo la compro cada año. No me la pierdo. La petijá del primer día de Pesaj. Ahí se pide en forma especial, así como cuando salieron nuestros padres de Egipto. Salieron multimillonarios, también Hashem, tú llena nuestras manos de tu riqueza y que desborde la verajá. Es algo fuera de lo normal, la fuerza que tiene, pero todo, uno dice, bueno, entonces yo voy a comer jamés y voy a hacer todo y compro la petijada. No es así. Esto es un proceso que quizá el cierre del proceso lo puedes lograr al abrir el sefer en la mañana. Pero el proceso tiene que empezar desde ahora. Es más, estamos atrasados. 30 días antes de Pesaj, la persona tiene que empezar a prepararse y a ver cómo debo de cumplir las cosas bien, ¿verdad, Hashem Yitbaraj? Para poder tener el Yehud. Yo creo que hace poco, 2 clases antes de Pesaj, ¿no? Teníamos que agregar una. Yo propongo, Beliner, si quieren, la semana que entra, hacer una clase adicional el día lunes. Lunes que viene, igual que ahora acabando mi Jayarvit, de 8 a 9, para ya prepararnos en la parte técnica y un poco de la parte filosófica de lo que es el Seder de Pesaj. Y aparte la del martes normal, entre lunes y martes quizá logremos, Hashem, llegar más preparados. ¿Para qué? Para que se cumpla el objetivo de nuestra existencia, que es que la permanencia de Hashem pueda permanecer mucho tiempo dentro de nosotros. Le preguntaron a un jajam, ¿dónde está Hashem?
Salud.
¿Dónde está Dios? Pues todos contestan, ¿dónde no está? Está en todas partes, ¿no? Él contestó diferente. Dice, sí, pero yo pregunto, ¿dónde está Hashem? Dice, donde lo dejan estar. Donde le abren la puerta. Hashem está en todas partes, pero si tú lo rechazas, si tú haces cosas, por ejemplo, la Gemara dice que la persona que camina con orgullo así, con más de kufa, así se llama en el Talmud, que camina erguido, muy erguido, en forma de orgullo, en forma, conozco gente así, pero en forma diciendo aquí estoy, esa persona rechaza Dohek Ragle Shechina, rechaza la presencia de Hashem. Hashem dice, él y yo no cabemos en el mundo. ¿Y qué hace si él y Dios no caben en el mundo? ¿Qué, al final quién se va a tener que retirar? Ni modo, pues que el mundo tiene que seguir existiendo. Entonces hay cosas que rechazan la presencia de Hashem, y una de ellas es el orgullo, la soberbia. Y los hombres somos propicios a la soberbia. Lo tenemos en la sangre masculina. Nos sentimos muy poderosos y muy fuertes. Y eso rechaza la presencia de Hashem. ¿Cuál es la solución? Una mujercita al lado. Que te ponga en tu lugar. Siempre. Tú llegas de tu fábrica, todo el campeón y esto, y tu mujer una regañada. ¿Por qué llegaste tarde? Y tú agachas la cabecita. Con eso trajo la Shejina a la casa. Ahí entró la presencia de Hashem. Venías tú sin la presencia, venías con el Satán, porque Dios se alejó de ti por el orgullo que traías del negocio, de los business que hiciste hoy. Y tu mujer te puso en su lugar y tú te quedaste callado, volviste a traer la Shejina a tu casa. Entonces, una de las cosas que alejan la presencia de Hashem es el orgullo y la soberbia. Y todos los comentaristas, sin excepción, dicen que eso representa el Hametz. ¿Qué es el Hametz? Pones harina y pones agua. Si se infló, es Hametz. Si no se infló, es matzá. Es la misma materia. Es harina y agua. Si está así aplacadito, sin inflar, es matzá, es kadosh, es lo mejor que hay, shemurá, todo lo que quieras. Y si está inflado, prenderle fuego y quemarlo. Quemar el hametz quiere decir eliminar el orgullo y la soberbia de nuestro corazón. Y la terapia que Hashem hizo para esto es la pareja, la mujer. La mujer tiene la fuerza, para eso fue creada la mujer, ningún otro objetivo, ¿eh? Nada más para doblegar el orgullo del hombre. Algún día se lo voy a comprobar. Ahorita porque es tarde, pues me darían tiempo.
Todos los días.
Ah, lo comprueban. Lo comprueban en las... Pero se lo voy a comprobar en las escrituras. Dabka hubiera sido bueno esta clase para hoy, porque hoy Hashem creó el mundo y hoy Hashem creó a Eva también. Y la Torah dice por qué la creó. Y Rashi explica que la causa que Hashem dijo necesita a alguien al lado es para que Adán no se crea a Dios. Porque si no tuviera una mujer al lado, Adán diría, bueno, hay un Dios en el cielo y un Dios en la tierra. Tú, Diosito, eres Dios allá y yo soy Dios acá. Es una mujercita que te dice, tú no eres Dios. Yo conozco tus debilidades. Y te toca donde más te duele. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a llevarme bien con cualquier mujer, menos con la mía. Es que mi mujer es muy especial. Pero ante la gente, tú le preguntas a una mujer increíble, maravillosa. La mujer con el marido no tiene libre albedrío. ¿Sabían ustedes eso? La mujer normal tiene libre albedrío. Con el marido es títere de Dios. En la relación con el marido. Todo lo demás tiene, si come caché o no caché, es su libre albedrío. Pero cómo te trata a ti, Dios la maneja. Un día bien, un día mal, un día regular. Dios la maneja según la terapia que necesitas, según la contaminación que traes del negocio, según las mujeres que viste y volteaste a ver en las secretarias que venían ahí provocativas, según tu conducta en el día va a ser la conducta de tu mujer en la noche, y ella no sabe por qué. Ella no sabe por qué está histérica, no sabe por qué está actuando así. No tiene libre albedrío. No se lo digan, ¿eh? No se lo digan. De por sí. Yo nunca, estas clases yo las doy en los seminarios. Los señores de fines de semana doy 7 conferencias de 2 horas. Aquí está el día de testigo. Y hay una charla que la doy a puros hombres. Digo, esta no la pueden escuchar las mujeres. Porque si de por sí lo hacen, si lo escuchan, ya estamos acabados. Entonces, y para que no se grabe, la doy Shabbat en la tarde cuando no se puede grabar, para que esta clase nunca esté grabada. Sí, pero de todos modos, ustedes si graben, se lo en el corazón. Nosotros tenemos un objetivo en nuestra existencia. Hoy es nuestro aniversario de nacimiento de la humanidad. Hashem creó al primer hombre, el primero de Nisan. Hoy es aniversario de la inauguración del Mishkan. El objetivo es uno, que la presencia de Hashem pueda morar en nuestro corazón. ¿Y cómo se hace eso? Hay que evitar cosas que rechazan la presencia de Hashem. Y una de las cosas máximas que rechazan la presencia de Hashem es la soberbia y el orgullo. Todos los hombres, y me incluyo, somos orgullosos por naturaleza. Y la única solución que Hashem encontró es ponernos una mujer al lado. Y a cada quien Hashem manda a la mujer que sabe tocar exactamente donde más te duele, donde más te quiebra tu orgullo para cumplir. Cuando lo hace, yo antes me enojaba, pero después que descubrí esto me río. Cuando veo de repente damos una conferencia, mi esposa me acompaña en algún seminario así, 2 horas sudando estoy y el público está ovacionando, así aplaudiendo casi de tan emocionado. Cuando salimos de la charla me dice, ¿por qué dijiste esto? Y por qué no. Digo, bueno, dime qué bonito hablaste. Pero después digo, está cumpliendo su función. Yo corro el peligro que se me suba. Después de una conferencia tan bonita, el público tan cautivado, corro el peligro. Y aquí ella no sabe que lo hace por eso. Pero de veras es así. Le dije, primero dime qué bonito hablaste. Y luego luego, ¿por qué contaste esto? ¿Y por qué dijiste esto? ¿Y por qué dijiste el otro? Y dije, Baruch Hashem, ya cumplió su función, ya me desinfló. Y Baruch Hashem. Entonces, Hashem Yitbaraj que nos ayude, que podamos desinflar nuestra soberbia junto con la quemada del Hametz. Y Belina, ya nos vemos aquí el lunes, 7:30, y Mijayavit, y el martes también la clase de Hashem Yitbaraj.
¿Va a editar
y compartir? Esa es buena pregunta. Dijimos.